Estamos en comunicación nosotros con nuestros compañeros, nuestras compañeras de Uruguay, de Uniradio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy buenos días, compañeros.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va por allá? ¿Hace calor allá también?
Un calor bárbaro, sí. Por ahora, a esta hora está templado, pero vamos a tener unas temperaturas que van a andar por 23 grados. Mañana 26, así que ya hay muchos que están sacando
una locura.
La chinela.
Igual, voy a tirar como ya la mala noticia, el fin de semana llueve. Bueno.
Sí, y después de estos días así. Y bueno, che, siempre pasó lo mismo.
Te pones Santa Rosa.
El invierno llueve.
Igual la preocupación es porque el sábado 24 de agosto es la noche de la nostalgia. Ustedes no saben, no sé si saben de qué se trata.
No, por favor,
esa fiesta tan típica.
No puede ser en otro país que no sea Uruguay eso.
Obvio, obviamente.
Bueno, como buenos uruguayos, tenemos un día para recordar la música vieja, ¿no? Y bueno, esa es la idea central. Ya uno, los uruguayos ya la ampliamos y nos gusta tener nostalgia de todo, cualquier otro ámbito que...
De todo.
Sí, ya. Pero la idea central es, bueno, una noche con los oldies, como se le dice, música de otras épocas, por ejemplo, de los 70, de los 80. Y bueno, la idea es que la gente un poquito más grande pueda salir a bailar y bailar las canciones que bailaba cuando era joven. Esa es la idea.
Bueno,
y es uno de las noches en las cuales sale muchísima gente acá en Uruguay. Es una noche en la cual los uruguayos nos ponemos divertidos, salimos todos. Prácticamente todos, la gente grande, adultos, ya veteranos, también
sí.
Aprovechan y es el día que salen a bailar, a cenar, a bailar y bueno, se hacen muchas fiestas en Montevideo, pero también en el interior desde hace unos años con mucha fuerza también.
No recuerdo, pero hace como más de 20 años.
Sí, es una
fiesta.
Es una tradición y también es una zafra para los locales, para los boliches. Bueno, y adaptan su propuesta para esta noche para pasar la música de antes.
Sí, porque cabe destacar que el 25 es feriado, no laborable, porque es la declaratoria de independencia aquí en Uruguay. Entonces, bueno, no recordamos saber exactamente hace cuántos años, pero por lo menos dos décadas seguro que
ya tenemos nostalgia.
Que ya existe la Noche de la Nostalgia, una iniciativa.
Todo eso lo hacen para parecer copados, ¿no? En el mundo.
Sí, claro, somos copados.
No se olvidan de las generaciones más viejas, son todos buenos.
Todos son buenos.
Y en un país de viejos hay que hacer ese tipo de instancias, ¿no? De recordar lo pasado.
Somos el país.
Hay un porcentaje
No recuerdo el número, pero les puedo decir que Uruguay es el país más envejecido de toda la región. Cuba es el único que lo supera. El segundo somos nosotros.
Se vive más tranquilo, por eso. Acá te morís en un momento, te agarra un infarto cruzando la calle. Pasa mucho eso.
Y bueno, de ahí que sea... Sí, ahí que sea tan redituable también la Noche de la Nostalgia con la cantidad de veteranos que hay.
Y eso a veces da que pensar que podría haber directamente unos bares que hagan eso y la gente sale todo el año o no.
Si vos te lo metes todo el año. Pero ya no sería especial.
Claro.
Sí, esa noche
hay algún boliche que se dedica a pasar la música de antes porque tiene, su público objetivo, digamos, gente de 40, 50, pero son los menos. En realidad, la gente grande se guarda para salir a bailar, para salir a cenar en pareja, para producirse esta noche, el 24. No. Y por eso la importancia que destacábamos de que el fin de semana va a estar horrible. No. Así que, poco va a empanar.
La gente mayor tampoco va a salir con yo.
Claro. Mira, ahora encontré la fecha, más de una década, más de dos décadas. A partir del 24 de agosto de 1978 fue la primera noche de la nostalgia.
Ya tenían nostalgia del pericón, no sé.
Sí, que bueno, que en ese momento Pablo Lecuéder, que es una persona muy conocida aquí
de
los medios de comunicación, que bueno, en ese momento era propietario de la Radio Mundo, organizó una fiesta, con éxitos de la música, ¿no? Y porque tenía un programa que se dedicaba a los All Hits. Bueno, entonces a partir del 78 empezó con esa fiesta, víspera de esto que decíamos, del día festivo, y bueno, y ya siguió, y no paró hasta bueno.
¿Puedo hacer una consulta técnica?
Sí, ¿cómo no?
¿Carnet de conducir ustedes?
Sí, libreta de conducir, sí.
¿Y cómo es allá para sacar el carnet? Porque yo estuve haciendo todo el trámite ahora acá y quiero saber cuáles son las diferencias.
El trámite acá es pedir hora, llevar alguien que tenga auto con licencia que te presente y das la prueba teórica, que es realmente muy fácil. Y después la prueba práctica, que se hace un circuito, una prueba, y bueno, se saca la libreta. Hay un análisis clínico.
¿Tiene que dar un curso, hacer unas clases?
No es obligatorio.
No es obligatorio. Yo lo di, el curso. En Montevideo es distinto.
Claro.
En Montevideo vos tenés un mínimo de 20 clases para dar. Sí.
¿Sí? No sabía.
Sí.
Bueno. Pero tenés 18 departamentos para...
Ah, por supuesto. Bueno, está. Quizás...
Es más o menos parecido a lo que pasa acá. Está bien. Eso quería saber yo, si también allá era mejor.
Sí, y podés, el auto, como decía Serrana, de un conocido, o si no, el auto de la misma academia que te lo alquila.
Pero en nosotros departamentos no se requiere tomar clases de forma obligatoria. Dar la prueba
y tal.
Sí.
Porque, bueno... Sí, hay mucha gente
claro,
que hace eso.
Porque mucha gente ya maneja desde chico, bueno, con su familia y...
Tiene el carnet, o sea, con una irresponsabilidad.
Sí. Claro. Maneja de manera ilegal, no digan nada.
Pero bueno, yo di clases, yo di las clases, yo tomé las clases para. Yo tomé las clases para.
Ah,
yo
también. Había sido profesora.
No. La verdad, bastante me manejo con.
Bueno, vamos a las noticias, chicas, si les parece. ¿Qué pasa en Uruguay?
Bueno, la noticia más importante fue la noche de nostalgia.
Perfecto. Bien. Es tan de joda, ¿eh? ¿Te das cuenta que están de joda?
Es el mes de la nostalgia, ya no es el día.
Porque ya después siempre la encuesta de quién tiene más votos y todo eso. Básicamente serían esas dos las noticias, ¿o no?
Sí, hay igual otras noticias, por ejemplo, destacables. Ayer fue el día de las empleadas domésticas, digo las empleadas porque prácticamente el 99% son mujeres las que trabajan en el sector doméstico, que tiene desde hace algunos años, desde el gobierno anterior del Frente Amplio, sus consejos de salarios, y se ha ido mejorando lo que es el nivel de salario y de organización sindical y también de sus derechos laborales. Y ayer fue feriado no laboral para el sector doméstico. Se repasaron en esta semana algunos porcentajes. Están en el grupo 21 del Consejo de Salarios del sector doméstico. Y bueno, algunos datos que también se estuvieron dando sobre lo que es la formalidad en el sector doméstico, que es bastante elevada, es del 50%. Y bueno, la Inspección General de Trabajo y el Banco de Previsión Social, que se encarga de las jubilaciones y demás, trata de seguir inspeccionando, porque claro, es muy difícil también inspeccionar este sector de trabajo porque es muy disperso, no es como inspeccionar una obra o inspeccionar una fábrica, sino que bueno, tendríamos que ir casa por casa y ver la situación de estas trabajadoras domésticas, pero bueno, es uno de los sectores más postergados de trabajadores de nuestro país, junto con los trabajadores rurales, que también, por supuesto, los rurales tienen su día, y las domésticas tienen también este feriado no laborable pago si se trabaja desde hace pocos años, desde
acá
el periodo anterior.
Son justamente los dos sectores también más postergados, el periodo doméstico y trabajadores rurales. Uruguay sí es pionero, digamos, en la cuestión de las leyes de las empleadas domésticas. Acá vinimos un tiempo más tarde con la legislación sobre los derechos laborales de lo que sería la empleada doméstica, ¿no? Pero Uruguay ya tiene unos años más. Me imagino que también tienen encima más tiempo aplicada la ley y por eso han desarrollado algunos.
Además son menos, entonces es más fácil ubicarse.
También, no, pero el desarrollo que ha tenido la aplicación de la ley es mayor, de mayor tiempo. Entonces con eso se ha generado, imagino, alguna cuestión sindical incluso y todo, que siempre es bueno.
Sí, y también, bueno, además de, bueno, desde 2004 que existe esta ley, las trabajadoras antes se atendían dependencias de salud pública y ahora por el Sistema Nacional Integrado de Salud están integradas a este sistema y se atienden en mutualistas también, y una cifra que subió bastante con respecto a la atención.
Sí, y que tiene que ver con estar dentro de la formalidad, ¿no?
Claro.
De acceder a este tipo de derechos. Prácticamente se duplicó el número de personas registradas en la Seguridad Social en el sector doméstico, y también otro dato importante, que entre 2004 y 2014 el salario real del sector doméstico se triplicó, y se duplicó la cantidad de cotizaciones antes en la Seguridad Social, llegando ahora a 67.000 trabajadoras domésticas, según los datos que se brindaron esta semana.
Sí, de informalidad, antes la informalidad era muy grande y ahora el 76% de las trabajadoras domésticas ya están su trabajo regulado, lo cual para tener 10 años de esta ley es una cifra bastante elevada.
Sí.
Y por ahí, por Argentina...
Nosotros estamos en la noticia, ayer fue la cadena nacional de la que brindó la Presidenta de la Nación,
¿sí?
Anunciando la iniciativa para girar al Parlamento
el proyecto de ley para el pago soberano de la deuda externa. Seguimos con la lucha con los fondos buitres, ustedes sabrán muy bien. La idea, lo que tiene esta ley, que es remover al Banco de Nueva York como agente de pago de los bonos de acreedores y designar en su lugar, como sede de la Argentina, a Nación Fideicomiso, y a través de ese banco y esa división del Banco Nación, hacer los pagos a los bonistas que están dentro del canje, que es con el fallo de Grisa impide que esa plata se gire y vaya a los bonistas que entraban en el canje, pero además es también se reabre la negociación para aquellos bonistas que quieran entrar en el canje. Aparecieron obviamente voces de todo tipo.
Sí, acá tengo la tapa del diario Clarín que dice sí, el fantasma del desacato. Claro, el miedo de no hacerle caso a Estados Unidos, pero
lo plantean como desacato. En realidad lo que la Argentina busca son formas de poder seguir pagando, digamos.
Claro,
básicamente. Ahora en este momento
diferente.
Está hablando el ministro de Economía dando una conferencia de prensa explicando un poco que los detalles de lo que sería este proyecto de ley. Y también otra de las cosas que se discuten es la ley de abastecimiento y algunas otras cuestiones que venían siendo como las grandes discusiones que iba a tener el Parlamento argentino en estos días, pero bueno, con el anuncio de ayer de la presidenta, como que todo ahora va a estar volcado a discutir esta nueva ley, que lo que haría sería sacar como sede de pago a Nueva York y realizar las operaciones desde Argentina directamente.
Sí, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es, poder, digamos, encontrar un mecanismo que no deje tan bloqueada Argentina, tan atada de pie y manos para pagar. También nos llegó la noticia de que el gobierno de allí, de su país, va a llevar el caso a la ONU. Para tratar de generar algún nuevo tratado de alcance internacional para justamente regular estos temas de las renegociaciones de las deudas soberanas.
Se llevó el caso a la Haya también, por medio, para digamos, teniendo en cuenta que es un tribunal internacional, y en la ONU también, donde se plantean además nuevos pautas para las nuevas negociaciones de deuda, que eso ya también tiene interesados a muchos otros países que están en etapa de renegociación y todas estas cuestiones, ¿no? Para no encontrarse después con estas sorpresas, que en realidad es un juez que pone ahí una bloquea el pago de un país que está pagando básicamente algo que negoció con un gran sector de los bonistas que tenían, la mayoría, digamos, ¿sabes? Muy pocos que no han entrado en esa negociación y son los que están impidiendo que los demás cobren, básicamente.
Estamos acá viendo si se incendia el país o no, por ahora no.
Bueno, nos alegramos.
Cualquier cosa le vamos avisando.
Avisen. Pueden venir a visitarnos.
También nos interesa ver cómo reacciona parte de la política argentina con esto.
Sí, seguro.
Ya tiene una responsabilidad más allá de las discusiones políticas internas, o si van a plantear algo un poco más interesante. No sabemos. Algunos han ido en algunos momentos han compartido la comitiva argentina, digamos, algunos representantes de otros partidos políticos, pero bueno, no sabemos, porque después también a veces se dice una cosa, después se manifiesta otra, se vota otra distinta. Hay que estar muy atentos con eso. Con respecto, por ejemplo, a la ley de abastecimiento, que era la discusión anterior, que ahora no sé cómo seguirá, iba a ir también el ministro de Justicia y el secretario de Comercio Interior a la Cámara de Diputados justamente a hablar de esto hoy a la mañana o al mediodía. No sé si eso se hará o no después de este anuncio de la presidenta de ayer. Sobre esta cuestión que tiene que ver con el control de los excesos que cometan las empresas con respecto, por ejemplo, a los precios y a cosas que golpean en el bolsillo de la gente, que se vivió mucho durante este verano en la Argentina, donde ahí podemos ver cómo funcionaban la estructura de muchas empresas, o de supermercados, o de, en fin, los como cómo lo podríamos llamar a eso, la cartelización vendría a ser, ¿no?
Sí,
unos tipos se ponen de acuerdo entre tres y aumentan todos los precios, básicamente. Esos abusos serían con esta ley de abastecimiento controlados por el Estado, por el gobierno, con una batería de leyes y de cuestiones que hay que deberían ser discutidas. Ahí la oposición en muchos casos saltó como a la defensiva de los empresarios, la Unión Industrial Argentina, la Rural, en fin, un montón de esos sectores pusieron el grito en el cielo con esa, con ese proyecto de ley, con esa idea que planteó el gobierno argentino. En fin, esas son las discusiones que tenemos hoy. Un montón son, en realidad.
Son un montón.
Cuesta explicarlas, incluso, sobre todo a nosotros, ¿no?
La semana que viene les contaremos cómo fue avanzando todo esto y si llegó a algún lado. Y ustedes nos contarán cómo fue la nostalgia en fin de semana.
Claro, sí, seguramente la semana que viene también le contaremos algunas cuestiones más de política, porque bueno, esta noticia de las trabajadoras domésticas nos parecía interesante también contarle. La otra noticia es que volvió el fútbol.
Es verdad, acá también.
Finalmente volvió, no hubo paro al final que habíamos dicho.
No. La asamblea era mutual, en realidad trató el tema porque, bueno, tenía que tratarlo, pero obviamente fue un inconveniente administrativo del propio club y sus asesores, entonces no podían parar el fútbol por dos futbolistas, que bueno, está.
Que ahí sí estaban en desacato, ¿no?
Sí, realmente, bueno, está.
Que no cumplieron con la disposición judicial que tenían, que les contábamos la semana pasada. Bueno, y hay novedades también de la Copa Sudamericana.
Sí, volvió el fútbol, volvió la Sudamericana, que bueno, ayer jugó Rentistas, que es... hoy juega Peñarol, mañana juega Danubio y River Plate.
Bien, así que todos contentos acá en Uruguay.
Jugó Suárez también.
Levantaron un poco la sanción y entró a la cancha.
Lo dejaron jugar un rato.
Sí, por suerte pudo jugar unos minutos con el Barcelona.
Esa fue una de las noticias también más destacadas de la
semana. Bueno, acá ganó Boca. Para mí es importante.
Bien, bien. Es importante. ¿Y cómo le fue a Gimnasia?
¿Cómo le fue a Gimnasia?
Empatamos dos partidos seguidos, estamos empezando sin derrota, sin victorias, la vida de Gimnasia.
¿Volvieron a la normalidad?
Sí, volvimos.
Bueno, acá el fin de semana pasado, Nacional goleó 5-2 a Defensor, Peñarol goleó 3-0 a Cerro y el campeón Danubio perdió 4-2 a Racing.
Goleadas. Todos goleadas.
Sí, hubo muchos goles. Un comienzo, una primera fecha con muchos goles.
Yo me olvidé de toda la fecha. ¿River cómo salió?
River ganó
2-0.
Viene ganando mucho.
Ganó River 2-0. Ganó Racing dos partidos seguidos. Hay mucho hincha de Racing a punto de morir.
Ahora tanta alegría seguida va a ser mal.
Sí.
Como dice el
estudiante, se ganó.
Sí. Con la plata y después nada más.
Ya se acerca
el campeonato.
Se acercan los clásicos entre Gimnasia y Estudiantes por la Copa
¿cuándo
Sudamericana,
es?
Que eso va a ser un quilombo. Al principio de septiembre van a ser esos partidos, pero bueno, ya les contaremos cuando estemos más cerquita.
Bueno, nos contarán. Sí, el clásico acá es el 9 de noviembre.
Falta
todavía bastante.
Bien, Mario, Lucas y Cintia, no sé si anda por ahí,
no, Cintia.
Faltó con aviso.
Sí, no la escuchábamos, nos extrañaba.
Bien, le mandamos un saludo igual a ustedes también, Mario, Lucas. Nos reencontramos la semana que viene, que pasen bien.
Dale, bueno.
Hasta el miércoles.
Chau, hasta el miércoles.
Hablábamos con los compañeros de Radio Universidad de La Plata en su frecuencia de FM 107.5 con Mario y Lucas, que eran los conductores que estaban hoy. Faltaba Cintia Rodil, que está cada miércoles. Bueno, repasábamos algunos temas de actualidad de las dos orillas y un poquito de fútbol también, como siempre, sobre el final del espacio.